Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Empezamos una nueva edición de nuestro programa dedicado a los datos y a la inteligencia artificial. En nuestro programa número 292, así que esto significa que nuestra historia continúa. Y la historia de la transformación digital, contada por sus protagonistas a lo largo ya de casi 8, 9, 10 años, casi una década. Así que hemos visto muchas cosas y hemos escuchado muchas historias en este programa, que hoy tiene una invitada muy especial nuevamente. Se llama Noemí Álvarez, es la CEO de Martin Brainon. Noemí, bienvenida, ¿cómo estás?
Pues nada, aquí encantada de estar con vosotros.
Un placer recibirte. Y como sabes, muy bien acompañada. Tienes ahí a tu lado a Esther Morales, que es Associate Partner en Verocam. ¿Qué tal, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y nos alegra mucho ver con nosotros aquí de nuevo a Enrique Polo, VP, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Buenos días, muy bien. Gracias.
Pues vamos a disfrutar de la compañía y la conversación con Noemí Álvarez. Lo primero que te pedimos, Noemí, es que nos presentes tu compañía de la que eres CEO, Martin Brainon. ¿Qué es lo que hacéis?
Pues mira, Martin Brainon es una empresa de consultoría con base tecnológica. Nosotros principalmente lo que hacemos es utilizar el análisis de datos combinándolo con otras tecnologías como realidad virtual y sensores biológicos.
¿Biológicos?
Sí, para sacar perfiles individuales y de grupo. Sacamos perfiles, por ejemplo, del perfil de comportamiento de la persona en la empresa, el perfil de estrés y rendimiento o el perfil inconsciente de toma de decisiones. Y con esa información luego implementamos soluciones en base a los datos que sacamos en las diferentes empresas, principalmente con dos objetivos. El primero es mejorar el rendimiento y el bienestar de las personas en las organizaciones. Y el segundo, la segunda línea de trabajo con la que trabajamos los datos es para mejorar el comportamiento y la fiabilidad de las personas y así mejorar la seguridad de las instalaciones.
Uy, esto suena muy interesante. Vamos a entrar a fondo. Enrique, ¿por dónde te gustaría?
Sí, Noemí, ¿qué tipo de organizaciones, qué tipo de empresas contratan vuestros servicios?
Pues es muy variopinto, porque como el servicio es tan transversal, digamos que en la línea de fiabilidad nos vamos a lo que se llaman empresas con altos requisitos de seguridad, como puedan ser sectores como aviación, petroquímicas, industria de procesos, farmacéuticas.
¿Defensa también?
Bueno,
vale.
Vamos a dejarlo ahí. Y luego en la línea de desarrollo de personas es más variopinto todavía, ya no solamente por el sector, sino también por el perfil de empresa, porque tenemos desde empresas de IBEX 35 a startups que están empezando y que vienen a medirse y a trabajar con nuestros datos para rediseñar y saber muy bien cuál va a ser la estrategia de expansión de su empresa. Entonces tenemos de todos los tamaños y de todos los sectores.
Esther.
Y Noemí, se habla mucho de la neurociencia y además ya empezamos a tomar conciencia de qué significa. ¿Vosotros lo utilizáis como base de vuestras investigaciones? ¿Es así?
Efectivamente. Yo entiendo que a nivel de marketing el concepto de ponerle el prefijo neuro a cualquier cosa vende mucho. Pero si uno realmente quiere ser serio con esta parte neuro, tienes que tener una investigación por detrás. Nosotros llevamos muchos años de investigación. El año que viene haremos 10 años ya como empresa. Y ese concepto neuro, tú realmente puedes decir que haces neurociencia organizacional, que sería nuestro campo en este caso, siempre y cuando puedas hacer lo que se llama una evaluación oculta, ¿no? Esa evaluación oculta lo que quiere decir es que tú puedas tomar datos de la persona de procesos que a priori son inconscientes o que son invisibles cuando uno habla. Por ejemplo, yo puedo medir sus procesos de atención y para eso tengo que utilizar esos biosensores que he comentado antes. Y esos procesos son implícitos e inconscientes para la persona. Entonces, ahí sí que estás haciendo neurociencia organizacional. Si no, lo que estás haciendo es divulgación científica pues de otros libros o otras investigaciones que hacen otras personas, y tú coges esas, esos hallazgos, ¿no? Y los aplicas pues al mundo de la empresa o al mundo del liderazgo o al mundo de lo que quieras, pero ya no es neurociencia organizacional.
Desde luego, Noemí, que tienes toda nuestra atención. Hemos hablado en este programa tantas veces de transformación de procesos, transformación de miles de cosas, pero de transformación de los seres humanos, del talento humano. Creo que es la primera vez que hablamos de cómo la tecnología nos ayuda a transformar, a mejorar el talento humano. Enrique.
Sí, Noemí, en vuestras soluciones clasificáis, perfiláis a los trabajadores, sí. ¿No? ¿Nos puedes contar más en detalle cómo lo hacéis?
Pues, aunque parezca mentira, a mí en el inicio del diseño de los productos me parecía muy importante la experiencia de usuario, porque al fin y al cabo estamos trabajando con personas, que para mí es el elemento más importante de cualquier empresa, aunque ahora parece que los datos son es lo más importante, ¿no? Pero para mí las personas siguen siendo el centro de todo. Y el generar algo que fuera una experiencia positiva y agradable a la hora de captar esos datos, para mí era interesantísimo, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es un diseño de toma de datos donde la persona prácticamente pasa por un parque de atracciones, ¿no? Para digamos que la parte más normal sería cuando tomamos los datos del perfil de comportamiento, porque lo que hace es rellenar una especie de cuestionario online, ¿no? Pero para el perfil de estrés y rendimiento, le metemos en una sala con unos luces LED de color azul, unas lámparas de agua que están mirando, tienen que coger los sensores de una manera específica, ¿no? Con un protocolo específico, ¿no? Y le montamos ese momento para que tenga unos minutos para sí mismo y esté desconectado del mundo y sienta ese momento para sí, ¿no? En la parte, por ejemplo, del perfil de toma de decisiones, lo que hemos montado es un laberinto. Tú tienes que montar, es como un juego. La persona entra en el entorno de realidad virtual y tiene que intentar salir de un laberinto donde le ocurren un montón de cosas, ¿no? Y la persona realmente lo que está es jugando. Entonces ya no tienes la atención puesta en, madre mía, me están midiendo mi impulsividad, mi aversión a la incertidumbre, en mi capacidad de control, ¿no? Lo que está es al juego. Entonces, esa parte de tomar los datos de una forma divertida y agradable hace que la persona quiera participar en el proceso. Y nosotros obtenemos un dato mucho más claro. O sea, son procesos cero invasivos y son procesos divertidos y agradables para las personas.
Esther.
Sí, estabas comentando esa recogida de datos, Noemí, porque medís cosas muy específicas, entiendo que en función de cuáles sean los valores que tiene la empresa que representa a esos trabajadores, ¿no? Para luego poder hacer el match.
No exactamente. Nosotros digamos que tenemos un banco de datos estándar, que es el que recogemos, y lo que luego adaptamos a la organización es el qué interpretación y uso quieren darle a esos datos. Porque, por ejemplo, como decía, en el perfil de toma de decisiones medimos un conjunto de 7 dimensiones que llamamos deep skills, ¿no? Ya se habla de las hard skills, de las soft, pues nosotros vamos a las deep, que están como en primer paso. Si tú le mides a alguien cómo es su percepción del riesgo, cuál es su nivel de gestión de la incertidumbre, su capacidad de multitarea o su nivel de impulsividad, realmente eso te da igual en qué sector trabaje, en qué puesto esté, porque lo que estás midiendo es el proceso neurobiológico que lleva a cabo esa persona para poner en práctica esa deep skill, ¿no? En este sentido, lo que necesita la empresa después es cómo voy a hacer uso de los datos que obtengo. No tanto qué es lo que tengo a priori, porque muchas veces ellos toman datos o participan y trabajan con nosotros con un objetivo concreto, pero cuando sacan y obtienen los datos y los ven, de repente ese objetivo cambia, porque le arrojas luz sobre algo que es a priori invisible. Entonces, se descolocan primero un poco y luego empiezan a ver el potencial de este tipo de datos.
Así que es capaz de observar habilidades ocultas del talento y al mismo tiempo también destapar posibles neuras ocultas.
No nos metimos nada en el campo médico, cero. Eso sí que lo dejamos súper claro. Primero porque yo no soy médico. Y segundo porque es un campo de trabajo que me parece totalmente que merece estar muy bien protegido. Nosotros nos centramos en el campo del rendimiento y de la fiabilidad. Y ese es el fin que nosotros perseguimos. En el fondo, hay veces que me preguntan, ¿cuál es el fin social de vuestra empresa? Nosotros lo que buscamos es que las personas trabajen mejor a través de estar mejor, de sentirse más humanos y estar sintiéndose mejor como personas, ¿no? Sobre todo las capas directivas, que ya os adelanto que los niveles de estrés son terribles y a veces cuando ven sus perfiles de decisión, por ejemplo, se llevan grandes sorpresas porque todo el mundo cree que es un Ferrari y luego pues encontramos algún otro Fiat. Con toda mi honra hacia la marca Fiat.
Enrique.
Sí. Y Noemí, ¿nos podrías poner un ejemplo, compartir un caso concreto de proyecto que hayáis realizado?
Pues mira, hemos hecho muchos tipos. Os voy a poner dos, uno de cada campo, para que podáis tener una visión completa. Desde el punto de vista de mejora del rendimiento, hemos utilizado los datos que obtenemos para, por ejemplo, diseñar ad hoc, en función de los datos de las personas de una organización, un modelo de liderazgo específico que contemple que contemple exactamente cuál es el potencial que tiene la organización. Y luego hemos sacado un mapa de cuáles son las personas con verdadero talento dentro de la organización y se han generado programas de desarrollo específicos en función de los datos. De cara a temas de mejora de la fiabilidad, lo que hemos utilizado es el mapa de decisión y percepción del riesgo para diseñar programas de mejora de la seguridad basados en comportamientos y hemos conseguido reducir el nivel de siniestralidad de la organización a un quinto después de los procesos de entrenamiento. Y es verdad que todo el mundo, porque nosotros podemos medir antes y después del proceso. Entonces podemos saber exactamente cuánto mejoran y cuánto se trabaja la gente lo que le pedimos. Porque, claro, nosotros necesitamos que la gente trabaje. Si no trabajan en sí mismos, yo no puedo mejorar nada. No somos Hogwarts, somos claro. Martin Brennan.
O sea, es un ejemplo de nuestro tiempo es lo vulnerables que somos a los ciberataques, por ejemplo. Ahí trabajáis en el aumento de las defensas digitales de cada persona.
Más que las defensas digitales, en el sector de ciberseguridad existe una brecha muy, muy grande en lo que se llaman factores humanos y organizacionales. Un ejemplo muy claro que es el que suelo utilizar porque todo el mundo le llega, ¿no? Cuando te dicen, oye, tienes que tener una clave diferente de seguridad para cada sitio, tiene que ser una clave que recuerdes, tiene que ser una clave que tenga al menos 8 dígitos con un punto, una coma, una mayúscula, bla, 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 bla. Y si tú te miras desde un punto de vista neuro cuál es la capacidad de recordar ítems de la memoria del ser humano, estamos entre 7 y 9 ítems, con lo cual estamos llevando al límite la capacidad de memoria de la persona. Entonces le estás pidiendo algo que desde un punto de vista de diseño de factores humanos no es viable. Sin embargo, se pide desde un punto de vista de diseño técnico de ciberseguridad. Entonces nosotros entramos en esa parte, ¿no? En que si tú estás trabajando en un SOC de seguridad, como filtrando las incidencias que te llegan, que no te generes tú mismo un sistema de prefiltrado porque das por hecho que tu percepción del riesgo es baja y que, por lo tanto, te quitas mucho trabajo diciendo, bueno, me he hecho este sistema de filtrado de alarmas y así me quito cosas. Porque ahí realmente estás teniendo una brecha de seguridad basada en el factor humano dentro de tu sistema de gestión de ciberseguridad.
¿Y tenéis algún ejemplo de seguridad en el trabajo que nos puedas contar?
Pues mira, por ejemplo, hemos trabajado con una petrolera en la que les hemos diseñado y hemos entrenado a unas 5.000 personas de diferentes niveles dentro de la organización en integrar un programa de observaciones preventivas de seguridad. Y ese programa, que siempre se le ha dado un enfoque desde el punto de vista técnico, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho ha sido entrenar a toda esa población para mejorar sus habilidades de observación del entorno, mejorar sus habilidades de observación de comportamientos y luego enseñarles habilidades de cambio de comportamiento a partir de los perfiles de comportamiento. Y eso ha sido un proyecto bastante importante que además ha sido muy bien acogido porque era la primera vez que se manejaba la seguridad desde un punto de vista más atractivo, porque es que a la gente le hablas de seguridad y ya le piden el cúter para cortarse las venas inmediatamente.
¿Y qué duración tiene más o menos un proyecto de esa magnitud que nos estás contando, desde que empezáis a hacer la toma de datos, recogida, hasta que entrenáis a la gente y entregáis?
En este caso, con un volumen tan grande de gente, hemos estado 3 años largos.
Claro.
3 años, pero porque el volumen de gente era
¿cuánta
grandísimo?
Gente más o menos?
Unos 5.000.
5.000 personas.
Sí.
Y lo que imagino que cada programa, desarrollar el entrenamiento de esas personas es diferente, ¿no? Tiene que ser aplicado a cada caso.
Sí. En el caso, por ejemplo, de las Deep Skills, hemos tirado también de desarrollo tecnológico y hemos generado lo que llamamos unos puntos de entrenamiento. Entonces, hemos diseñado juegos que duran entre 4 y 6 minutos, con tabletas y gafas de RV. Entonces, nosotros dejamos los dispositivos en la organización y cada trabajador tiene su plan de entrenamiento, porque el sistema, una vez que tú metes el login, sabe quién eres, sabe qué tienes que entrenar y con qué nivel de dificultad. Y en función de cada entrenamiento y cada día, el sistema de Machine Learning vuelve a recalcular cuál es tu itinerario de formación. Entonces, de esa manera, no estamos dando café para todos y también nos estamos quitando dos cosas que, desde un punto de vista de formación de las empresas, suele ser un problema, que es el tema del tiempo y los turnos, que para ciertas organizaciones es complejo, porque tú puedes ir a entrenar el día que te dé la gana, a la hora que te dé la gana. Y el segundo elemento es lo atractivo de ir a entrenar. Nosotros ni siquiera llamamos formación, hablamos de entrenamientos. La gente ir allí y jugar como si te echaras un Candy Crush, pues igual, tú te echas tus jueguitos y estás entrenando sin saber que estás mejorando. Porque no hemos tenido un solo caso desde que llevamos haciendo esto que no hayan mejorado en algo.
Enrique.
Sí, Noemí, ¿cómo mostráis los resultados a los trabajadores? ¿Son informes personalizados? ¿Son cuadros de mandos? ¿Cómo lo hacéis?
Esa es una gran pregunta. Pues mira, Enrique, nosotros tenemos dos tipos de informe. Tenemos informes individuales, que son los que reciben directamente a las personas que participan en nuestros programas. Y solamente si no hay un consentimiento expreso, no se entrega ningún informe individual nunca a ninguna empresa. Con lo cual, el dato del trabajador siempre lo recibe el trabajador y únicamente es para él, para su mejora. Y en el caso de la organización, lo que manejamos son datos agregados. Entonces, cada plataforma de cada tipo de perfil tiene su sistema de análisis de datos con sus dashboards que podemos personalizar en función de lo que necesite la organización y le vamos mostrando los datos agregados en función de lo que quiera. Podemos hacer pues mapas de distribución, mapas de calor, mapas de redes, podemos dar datos cruzados pues por sexo, por edad, por puesto, por localización, por nivel de estudio, por lo que quiera.
Tienen especial protección esos datos, ¿no? Porque son...
Totalmente. Para mí era un tema muy importante tener en cuenta que digamos que dejamos a la persona prácticamente desnuda en cuanto a que conocemos absolutamente todo. Y nosotros, de hecho, trabajamos con dos servidores separados, en los que en uno tenemos los datos que recogemos y en otro tenemos los datos de identificación. De tal manera que si nos hackearan, pues tendrían que hackearnos los dos a la vez. Entonces, sí. Si acceden a uno, tienen unos datos que no saben de qué son ni qué de quién, y en el otro sabrían que habríamos trabajado con Pepito Pérez, pero no tendrían ningún dato. Entonces, esa parte del dato para mí es muy importante.
Esther.
Y Noemí, ¿qué grado de aceptación hay entre los trabajadores? Porque entiendo que cuando se coge un proyecto de este tipo, la organización lo que hace es presentarlo a los trabajadores, probablemente sí, con vuestra ayuda para explicarlo bien, y luego ellos tienen que aceptarlo de una forma voluntaria, ¿no?
Absolutamente.
¿Y cómo lo hacen? O sea, ¿qué aceptan todos? Cuéntanos un poco.
Pues mirar, a lo largo de la historia de lo que llevamos haciendo, no hemos tenido ni un solo caso de alguien que nos haya dicho yo no lo quiero hacer. Porque contamos con dos ventajas. La primera es la novedad, que claro, al integrar tecnología, al ser algo atractivo y pues la gente quiere conocer, ¿no? Y el segundo elemento que juega a nuestro favor es la curiosidad del ser humano. El que tú le puedas decir a alguien, oye, mira, tu nivel de carga de tu pila interna es este, tu capacidad de recuperación es esta, o tu nivel de impulsividad es este, todo el mundo tiene intención de conocerlo y le llama muchísimo la atención porque a veces da la sensación un poco de que es como si les leyéramos el horóscopo. Y entonces, esas dos cosas juegan mucho a nuestro favor. Porque además luego tenemos siempre la capacidad de tirar de gente que ya ha pasado por nuestros programas y que puedan contar su experiencia de primera mano. Entonces, como ven que eso impacta no solamente en su mejora en el trabajo, sino en su vida en general, se dan al programa.
Hasta ahora solo hemos hablado de diseños realizados por personas con sus cerebros humanos, pero seguro que estáis utilizando inteligencia artificial, ¿no?, para perfeccionar todo esto.
Afirmativo. La utilizamos, pero también la utilizamos desde una visión de una persona que soy yo, que soy una histérica de la seguridad. Entonces, todos los modelos que tenemos de análisis de datos son modelos supervisados. Muchas veces me dicen, ojo, ¿por qué no metes una red neuronal? Digo, no, porque eso se me va a convertir en una caja negra. Yo todavía a día de hoy reviso todos y cada uno de los perfiles que salen uno a uno. Llegará un momento en el que estaré tan convencida de que el sistema que tenemos está tan hiperentrenado que diré, venga, me voy a relajar. Pero puede que ese momento no llegue nunca, porque además siempre y esto es algo que le decimos mucho a los clientes, nosotros ahora mismo tenemos el modelo X de análisis de datos, pero ese modelo seguirá evolucionando con el tiempo. Tú cuando trabajas con ciencia, esto no es una cuestión estática, sino vas encontrando un nuevo concepto, una nueva investigación, una nueva idea que se te ocurre. Yo la voy integrando de forma continua al modelo de análisis y claro, la parte de Machine Learning, que es específicamente esa parte de inteligencia artificial, porque es que ahora también le llaman a todo inteligencia artificial, a mí me ayuda mucho a que vaya reaprendiendo en función de los parámetros que nosotros le metemos para medir cada vez más y más ajustadamente.
Nos queda tiempo para una pregunta, Enrique.
Sí, pues me voy a ver, lleváis ya 10 años en el mercado. ¿Cómo habéis visto la evolución de la aceptación por parte de las empresas de vuestros servicios, de vuestra tecnología?
Pues, si te soy sincera, creo que si en vez de haber sido Noemi Álvarez hubiese sido Chris Winconsin o algo así, y hubiese estado en Estados Unidos, nuestra velocidad de crecimiento hubiese sido otra. Es verdad que vivimos en un país donde te sientas con personas que se les llena la boca diciendo, no, yo quiero algo innovador, algo disruptivo y tal. Y cuando llegamos con nuestro desembarco, pues claro, hay gente que todavía se queda un poco en shock, ¿no? Porque no se esperan que se puedan medir este tipo de cosas. Somos una empresa que, a nivel de hoy que sepamos, somos únicos a nivel mundial porque nadie está midiendo lo que medimos nosotros. Y todavía la gente se queda un poco en shock, ¿no? Al mismo tiempo, la aceptación es muy buena. La gente está ávida de tener datos rigurosos, datos objetivos sobre sí mismo y sobre sus empresas. Y a veces nos vamos siempre al dato desde un punto de vista de procesos o más de carácter económico y se nos olvidan los datos de las personas, que es que son el motor de todo. Entonces nosotros somos ese rayito que arroja luz sobre ese campo de datos.
Nos ha interesado, nos ha asombrado conocerlo y agradecemos mucho a Noemí Álvarez, CEO de Martin Brainon, que nos lo haya contado en primera persona oyendo este programa. Muchas gracias, Noemí.
Muchas gracias a vosotros. Y estamos buscando gente.
Lo suponía. ¿Qué perfiles?
Estamos buscando ahora mismo consultores, manos que nos echen una mano.
Muy bien. Pues gracias, Noemí, gracias, Enrique Polo, gracias, Esther Morales, y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam, Data for Leaders.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Madrid, 103.2, Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de defensa y seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de defensa y seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.